Son las 7:04 en RCN Radio. Tenemos en línea a la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez. La hemos llamado para preguntarle por la reforma política que va caminando. Fue aprobada en el Senado. Uno de los puntos importantes que siempre se ha debatido en Colombia tiene que ver con la lista cerrada. También financiación de campañas políticas, el avance en los temas de paridad de género. Varios elementos que están allí sobre la mesa y le queremos preguntar justamente a la ministra sobre los detalles que ella considera más importantes en este avance de la reforma política. Gracias por estar en RCN Radio. Buenos días.
Yolanda, buenos días. Cordial saludo a los oyentes.
¿Qué destacaría usted?
El eje central de la reforma es la supresión del voto preferente, que va a permitir que los partidos y las propuestas programáticas recuperen su espacio. Ya sabemos que los partidos políticos no interpretan el sentir de la mayoría de los ciudadanos, y se busca que haya una ideología, un programa, y que esté representado por los miembros de las corporaciones públicas, y para eso que cada uno no haga una campaña de manera individual, sino que sea una campaña del partido. Adicionalmente se aprobó que haya una democratización interna. La gran preocupación de los congresistas es, bueno, ¿y cómo se va a definir esa lista? Pues se tiene que hacer a través de un proceso democrático, que se hará en la misma fecha para todos los partidos, cerrando la posibilidad que un partido intervenga en las decisiones de otro. Se aumenta la participación de las mujeres en la vida política, creando un aumento escalonado en el tiempo del porcentaje de mujeres que deben estar presentes en las listas. Y esperamos efectivamente que este proyecto siga su curso. Ya pasa ahora a la Cámara de Representantes.
Pasa a Cámara de Representantes. En el caso de la paridad de género, no se llegó todavía a la paridad, ¿no? 30% más o menos de las listas deben tener mujeres.
Actualmente es del 30%, pero y se pueden poner en cualquier lugar de ubicación dentro de la lista. Aquí se llegó a una fórmula que va incrementando con el paso del tiempo y se va escalonando, es decir, que cada dos renglones haya una mujer, partiendo de una realidad, y es que actualmente las mujeres no participan mucho en la política, diría yo que por una serie de barreras que hay, pero definitivamente reconociendo esa situación, se llegó entonces a que será un sistema escalonado de aumento de la participación de las mujeres.
Señora ministra, en términos de la financiación, es muy complicado entender cómo va a ser la financiación estatal, si va a ser parcial, completa. ¿Qué se decidió en esa materia?
Que será preponderantemente estatal. Quiere decir que la mayoría y casi toda la financiación va a ser responsabilidad pública, porque en la medida en que efectivamente haya menos candidatos y se esté financiando a los partidos, la posibilidad de la financiación del Estado pues es factible, y también se evita esa cantidad de dinero que se ve en las campañas y que lamentablemente se violan los topes.
Hablando de plata, justamente, ministra Nancy Patricia Gutiérrez, hay un artículo que algunos han criticado porque dicen que es la mermelada, ni más ni menos. Es un artículo que se dice le da facultad al Congreso para disponer de partidas del presupuesto nacional. ¿Eso es así?
Presentaron ayer, se presentó una proposición que fue debatida en la plenaria para dejarle un la cuarta parte del presupuesto de inversión regional para que sea el Congreso de la República el que la apruebe. Fue una iniciativa del Congreso, fue aprobada, está en discusión, continuará con su discusión. El objetivo, como fue explicado anoche, de esta proposición es que se haga sobre la mesa, es decir, que haya una discusión pública de cómo es la inversión regional y se acabe con la necesidad o lo que ocurre muchas veces, que los congresistas terminan haciendo una negociación privada para conseguir recursos para la región.
Ministra, eso era lo que llamábamos antes auxilios parlamentarios, luego cupos indicativos y pues coloquialmente mermelada. ¿Cuál sería la diferencia? Porque es lo mismo, es decir, es que el Congreso tenga posibilidades de tomar decisiones sobre el presupuesto nacional, con lo cual pues se le está dando ese gasto que era lo que le habíamos entendido al presidente Duque quería evitar.
No, definitivamente esa no es una iniciativa del presidente Duque, como digo, es una iniciativa del Congreso y, como se explicó anoche, busca todo lo contrario, es decir, que la iniciativa de la inversión regional no sea a través de cupos indicativos ni sea a través de un congresista llevando una iniciativa al Ministerio de Hacienda, sino que sea en el Congreso donde se debata cómo va a ser esa distribución y se haga a la luz pública y toda la gente pueda ver y oír y saber cómo va esa inversión. Reitero, esos fueron los argumentos de la discusión anoche, quedó aprobada y es un proyecto que sigue su curso y que ahora pasará a la Cámara para que allá se defina igualmente.
Señora ministra, ¿esto quiere decir que no es de iniciativa del gobierno esta proposición, pero el gobierno la apoya?
Pues fue aprobada ayer en medio de la discusión. Nos toca oír al ministro de Hacienda y yo creo que para el paso a la Cámara de Representantes habrá que preguntarle al ministro si desde el punto de vista del esquema del presupuesto es una propuesta viable.
Ministra, quiero devolverme, porque seguimos hablando de plata, un segundo a lo que usted dijo de la precisión sobre lo que quiere decir que la financiación sea preponderantemente estatal de las campañas políticas. Es decir, que tampoco se excluye que la empresa privada, por ejemplo, o los privados o los particulares puedan financiar campañas políticas. ¿Qué quiere decir preponderantemente? ¿Cómo se hace esa medición? ¿Qué porcentaje o qué?
Pues la discusión grande fue si era totalmente estatal. Pero totalmente estatal genera unos conflictos bastante complejos hasta donde llega realmente digamos, ¿cómo se puede considerar apoyo privado en los recursos del candidato en los que se moviliza? Es decir, generó tanto debate que se dejó preponderantemente estatal. Es un principio que la gran mayoría de los recursos de la actividad política serán públicos. Sin embargo, después de esta reforma se requiere una ley de financiamiento para un tránsito en los próximos días y ahí se definirá cuáles son las reglas de juego de esa financiación estatal y cómo sería la normatividad.
Ah, o sea que depende de la reglamentación que sea 60-40 o 70-30 o 90-10, en fin, eso depende del Congreso, que reglamente esa preponderancia.
Sí, en últimas depende de la reglamentación que se dé en una ley posterior, ese porcentaje de participación o el cómo sería.
Ministra, volviendo al asunto de la lista cerrada, la eliminación del voto preferente, entendemos que ayer tampoco hubo consenso alrededor de la posibilidad de establecer algunas reglas que permiten democratizar los partidos políticos, porque uno dice muy bien que haya lista cerrada para garantizar la cohesión y la, digamos, ideología sostenible y consolidada de los partidos, pero por otro lado, ¿qué impide que volvamos a esa época del bolígrafo en donde termine un gran caudillo decidiendo el orden en que van los candidatos en esa lista, pero sin la posibilidad de garantizar renovación y democratización? ¿Sobre eso qué hay?
Lo que es que poner en la Constitución las alternativas de democratización es bastante difícil, pues porque sale una norma muy extensa. Entonces también se aprobó que haya obligación de democratización interna y que los partidos que no aplican la democratización se verían expuestos a perder inclusive su personería jurídica. Ya la fórmula de democratización, que puede ser a través de una consulta o puede ser a través de un sistema de voto electrónico o puede ser, por ejemplo, el sistema de encuestas, eso lo decide cada partido dentro de sus estatutos, pero tendrán la obligación de definir cómo lo van a hacer.
Ministra, un asunto que fue muy polémico es el relativo a las FARC y a las garantías para que pueda ejercer la política. ¿Cómo quedó eso finalmente?
No, eso no fue parte de la discusión de cómo pueden ejercer la política, porque ya fue definido.
Pero entiendo que hicieron una salvedad precisamente para que no se les aplique unas restricciones que a otros congresistas sí se les aplica.
No, en realidad una discusión la semana pasada en torno a las inhabilidades que genera a los directivos de los partidos políticos cuando están avalando candidatos que han sido condenados por delitos de narcotráfico o por delitos de lesa humanidad. Pero en el caso de ellos, pues ya ese tema estaba definido en los acuerdos, razón por la cual fue parte del debate y se presentó la proposición y demás, pero termina siendo innecesario porque ya eso fue parte de la legislación anterior que se expidió como resultado de los acuerdos de La Habana.
Señora ministra, más allá de esta reforma política, quisiéramos preguntarle por los proyectos anticorrupción. Incluso llama la atención hoy un titular de prensa que dice: proyectos anticorrupción avanzan a paso de tortuga.
Abriendo el periódico El Tiempo.
¿Usted cree que hay tiempo en lo que resta de la actual legislatura para salvar esos proyectos? Porque quienes los han impulsado, digo, desde la sociedad civil, como el caso de Claudia López, dicen que aquí hubo conejo y que el gobierno realmente no se ha comprometido a fondo con estas iniciativas.
No, los proyectos aspiramos nosotros desde el gobierno a que salgan adelante. Es la voluntad del presidente Iván Duque, que está como prioridad en la agenda del gobierno la sacar adelante los proyectos y la lucha contra la corrupción, porque no son solamente por los proyectos de ley, sino una serie de medidas que se han venido tomando. Y esperamos que efectivamente la semana próxima que salgamos del debate de la ley 418, que tiene comisiones conjuntas, podamos presentar mensaje de urgencia de algunos de los proyectos del paquete anticorrupción. Otros van adelante, dos van a quedar aprobados la próxima semana en el Congreso, luego de que fueron acumulados con unas iniciativas de la Fiscalía General de la Nación y de otros congresistas, y van a pasar dos iniciativas muy importantes anticorrupción. Una que extiende la inhabilidad a las personas jurídicas cuando sus representantes legales han sido condenados por delitos de corrupción, y hace caducidad de los contratos sin indemnización del Estado. Y la otra propuesta, que acaba toda clase de beneficios para aquellos condenados por corrupción, inclusive los beneficios de detención domiciliaria o sitio especial de reclusión, van a quedar aprobados la próxima semana. Hay otros que vienen, debate, que vienen pasando, fueron aprobados en Comisión Primera de Cámara, en Plenaria de Cámara, y la semana entrante entrarán a la Comisión Primera de Senado. Y como les digo, después de que se termine el debate y la aprobación de la ley 418 en las comisiones primeras conjuntas, entrarán algunos con mensaje de urgencia. Y si alguno de ellos no alcanzara a ser aprobado antes del 16 de diciembre, no significa que se mueran. Son iniciativas que continuarían su trámite hasta el próximo año.
Ministra, son varios los temas que necesitan obviamente el pedaleo político del gobierno, y se viene uno bastante, bastante fuerte: la ley de financiamiento o reforma tributaria, que ya se va a anunciar y se va a presentar al Congreso. ¿Cómo está el ambiente político? ¿Cómo nota usted las cargas políticas allí para poder darle trámite expedito a esa ley de financiamiento, que es clave para el gobierno del presidente Duque?
Pues hay mucha expectativa, la conoceremos en los próximos días que el ministro la radique. Pero creo que también hay mucha conciencia, porque desde los debates del presupuesto general de la Nación se advirtió que el presupuesto está desfinanciado. Afortunadamente, gracias a unas decisiones del ministro de Hacienda, pues ya la desfinanciación es cercana a los 14 y no a los 24 billones como inicialmente se veía. Entonces hay que conseguir unos recursos adicionales, como con una serie de ajustes que trae esa ley. Entonces hay mucha expectativa y yo creo que también hay mucha conciencia al interior del Congreso que esta va a ser necesaria.
Ministra, pues muchísimas gracias. Mucha tarea la que tienen desde el Ministerio para ayudar a empujar todas esas iniciativas que tienen caminando en el Congreso. Por lo pronto avanzó en el Senado la reforma política y vamos a seguir su trámite en la Cámara. Muchísimas gracias.
A ustedes mil gracias, Yolanda. Buen día.
Buen día. Es Nancy Patricia Gutiérrez, la ministra del Interior y la Reforma Política. Algunos de los elementos importantes: la lista cerrada, se avanza en la búsqueda de la paridad en términos de género, la financiación de las campañas políticas, que no está completamente clara, preponderantemente por parte del Estado, pero pues eso tendrá que reglamentarse, es lo que nos dice la ministra, porque hoy no es claro qué será. Sí. Ella dice que no es lo mismo que auxilios parlamentarios o cupos indicativos, pero que sí el Congreso va a poder intervenir en un porcentaje de partidas del presupuesto. Dice que será distinto porque habrá debate en el Congreso, pero de todas maneras lo cierto es que los congresistas van a terminar participando en la asignación de presupuesto, con lo que eso implica. Puede haber unos matices, pero hay quienes están diciendo eso que se ha llamado cupos indicativos, auxilios parlamentarios o mermelada, va a seguir existiendo con sus matices. No sé, ¿qué opinan ustedes?
Pues esos son auxilios parlamentarios, así claramente dicho.
No, pero a mí me parece que la diferencia está en la forma en que se van a tramitar, digamos. Ya no va a ser a puerta cerrada en el despacho del ministro de Hacienda como suele ser, sino directamente en el Congreso de la República. Y a mí me parece que eso tiene una cierta lógica, en tanto la gente elige a unos representantes regionales con la expectativa de que peleen recursos justamente para la inversión en su región. Si los senadores y los representantes no tienen nada que decir al respecto, pues me parece que esa representación también se vuelve inane. Me parece, sí, que la clave está en la forma de transparentar la mermelada, digamos, de sincerar la mermelada.
Pero ¿cómo sabemos que se van a elegir o que se van a gastar transparentemente? O sea, ¿cuál es el
Porque el debate es público, digamos, profesor.
Pues es que hoy en día también
no,
es público.
No, me muero de la pena, pero claro, todos los auxilios se concretan a puerta cerrada en el despacho del ministro de Hacienda.
No,
al final terminan tramitándose, pero cuando ya se han cocinado en el despacho del ministro de Hacienda.
Existen también cupos globales. En ese momento no se van a definir proyecto por proyecto. Además, fíjese usted que un 20% del presupuesto nacional sería equivalente a lo que hoy en día se gasta en la educación superior pública.
Sí. Pero entonces, ¿cerremos el Congreso para esos efectos? Digámosle a todos que son unos brutos antitécnicos que no saben decidir
lo que le estoy
cuál
diciendo
es el mejor gasto para sus regiones.
Yo entiendo que hay un modelo de política en la cual se puede definir por parte del Congreso la distribución del gasto público. Así funciona en Estados Unidos, donde a la mermelada le llaman la política de la grasa del barril, de la grasa de puerco. La política de la grasa de puerco. Eso puede ser. Lo que estoy diciendo es que ni el mecanismo de asignación del gasto está claro, ni existe la capacidad del espacio fiscal para aumentar en un 20% el presupuesto nacional. Eso
es
inviable políticamente.
Es
más,
digamos,
no es un problema de porcentaje, es problema de que eso supondría que tendríamos que hacer una reforma tributaria que sería el triple de la reforma tributaria que hicimos hace dos años para conseguir los recursos para eso, porque no se puede recortar de ningún otro lado.
O establecer un presupuesto que deje abiertos 20%, digamos, para el año que sigue el presupuesto del gobierno, deje un 20% libre para que sea discutido en el Congreso. No necesariamente aumentar, sino dejar libre, sí, y recortar las asignaciones que hace el gobierno nacional. Digamos, no tengo ni idea.
¿De dónde se puede recortar?
Mire
la dificultad que tuvo el gobierno nacional para conseguir 2 billones de pesos para ponerle a la educación pública superior. Eso es el 1% del presupuesto, un poco menos del 1%, 0.8% del presupuesto. ¿Cómo haríamos para conseguir esos, serían como 58 billones de pesos para el año entrante en materia fiscal? Eso, entre otras cosas, yo creo, además, se caería en la Corte Constitucional, tanto en términos de que pone en peligro el principio de estabilidad fiscal, como que además viola, a mi juicio, la unidad de materia de este proyecto de reforma política.
¿De dónde salía la plata de los cupos indicativos, profe?
Es que los cupos indicativos que había hasta el año pasado, yo creo que no superaban los 800 mil millones de pesos.
Ah, ¿no era tanto?
No, eso debía ser,
o sea, era menos
0.3% del total del gasto público.
Eso es un pote
del presupuesto.
Mermelada, mejor dicho,
pues
lo
es que
va.
El 20% es una locura.
Sí, pero por eso volvemos al problema. El problema es la participación, el porcentaje, y no que los congresistas puedan o no opinar para decidir la destinación de los recursos.
Yo creo que también hay un problema con la designación de los recursos. Se trata de presupuesto de inversión únicamente, del 20% del presupuesto de inversión, de regalías. ¿Por qué los congresistas tienen la capacidad y tienen el conocimiento para decidir lo que necesitan sus comunidades y, en términos técnicos, por qué ellos saben más que quienes hacen los proyectos. Miren ustedes pues el caso de regalías.
Porque son constituyente derivado, digamos, claro, gústenos o no.
Le entiendo
no
muy bien, en esa competencia. Pero miren el caso de regalías, lo que pasa. En este momento hay 30 billones de pesos de regalías, de los cuales no se han podido gastar casi 12 billones de pesos porque no hay proyectos que pasen los niveles técnicos que exige el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda en los OCATS. Es difícil gastarse la plata si no es que se va a ir en corrupción. Yo creo que esto sería una avenida a la corrupción tremendamente inconveniente para el gasto público en Colombia.
Juan Manuel.
Ahora, profesor Restrepo, no hay que ser ingenuos en ese tema, lo digo respetuosamente, pero la discusión de los presupuestos o la injerencia de los congresistas en los presupuestos no es pública. Exacto. Por algo el ñoño Elías y Musa Besaile están en la cárcel. ¿Por qué? Porque ellos tienen un mecanismo de extorsión expedito y eficiente que se llaman los debates de control político. Y por esa razón es que incluso en los WhatsApps y en los textos que hay de ese proceso contra el ñoño Elías, están consignadas esas afirmaciones del ñoño cuando decía, es que vamos a citar a determinado funcionario al Congreso de la República hasta obligarlo a que haya una asignación o se pueda añadir un presupuesto a determinada obra pública. Luego, el asunto es muy complejo porque yo no sé si este cálculo de este porcentaje sea suficiente. Los congresistas son insaciables y cada uno de ellos está, claro, cada uno de ellos discute de su parecer, sobre todo si se trata de quedarse con un pedazo.
Pero además,
del tema,
yo pregunto, ¿cómo se discute en el Congreso la de ese 20%? ¿Cómo será esa pelotera? Todo el mundo pelea. Es decir, ¿quién define qué va para qué congresista o para qué partido?
Sí, sí. ¿Para qué región, me parece, sobre todo, ¿no? Y ahí las bancadas tendrán
¿para qué región? Entonces, bancada costeña, en bancada no sé qué. Región. ¿Y cómo se pedalea? ¿Y cómo se garantiza qué porcentaje ese 20% va para aquí o para allá? Eso se vuelve una pelotera.
Sí. José Manuel, en términos de procedimiento, ¿qué es lo que falta para que finalmente alguien pueda decir, bueno, la reforma política que se aprobó es esta?
Sí, falta ¿Cámara? Mucho. La verdad, no, falta mucho, porque son dos debates en la Cámara de Representantes antes de terminar este año. Y luego, a partir de marzo del año entrante, cuatro debates más, para un total de 8 debates, que es lo que requiere una reforma constitucional.
O sea, esto es susceptible de cambio en cada...
Pero muchísimo, claro. Muchísimo.
Bueno. Son las 7 de la mañana, 26 minutos. Uno de los artículos de la reforma política que genera debate es este que tiene que ver con la potestad que tendría el Congreso para definir parte de la inversión del presupuesto nacional. Para algunos es lo mismo que auxilios parlamentarios o cupos indicativos, para otros no, tiene un ingrediente distinto, va a ser público, pero por otra parte, lo plantea el profesor Jorge Restrepo, incrementa considerablemente el porcentaje del presupuesto sobre el cual tenía injerencia el Congreso. Entonces el profesor Restrepo se pregunta, ¿de dónde va a salir ese 20%? Porque antes era menos del 1%. El debate está servido para la Cámara de Representantes. 726.